Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas. Azul Alzaga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Alberto, buenos días. Feliz de platicar con ustedes.
También nosotros, muchas gracias. Ana Lilia Pérez, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día Alberto, Azul, buen día para toda la audiencia.
Estamos listos para conversar de un tema que ha causado polémica. No podemos nosotros desligarnos de lo que sucede en el espacio del ecosistema mediático de nuestro país. Ha habido un tema que desata indignación justificada en muchos casos por una publicación que hizo la revista Nexos de el analista político, el politólogo Ezra Shabot, quien básicamente publicó un texto donde niega que exista un genocidio en Gaza y donde responsabiliza a las víctimas, entre ellas las miles de niñas, niños y adolescentes que han sido asesinados por Israel, los responsabiliza de ser yihadistas en potencia y con ello justificar su asesinato. ¿Qué decir de esto, Ana Lilia Pérez?
Pues es, no sé cómo calificar, Alberto Azul, esto que escribe el señor Shabot, que primero no es periodismo lo que ahí está planteando, no encuentras un solo argumento que se sustente, pero está, retomo este punto que tú has planteado, que me parece el más ofensivo, de no solo tratar de legitimar un genocidio, que hay que llamarlo como es, genocidio, y ha sido definido, calificado así por los verdaderos expertos. Quiero destacar todo el trabajo que ha hecho la relatora que ha estado en el conflicto, que ha documentado ampliamente todo lo que está ocurriendo en este genocidio, que nos ha tocado vivir en tiempo real, ser testigos en tiempo real de lo que está ocurriendo. La relatora Francesca Albanese ha emitido muchos exhaustivos informes donde va acreditando que además este genocidio no es algo que ocurre de estos años recientes, sino particularmente hay un muy amplio informe donde destaca que por lo menos durante décadas, y va puntualizando, desde 1967, a partir de ese año, con los territorios palestinos ocupados por Israel, con todos estos actos genocidas, pues ha ocurrido lo que ella llama el genocidio como borrado colonial. También hay otro informe muy amplio donde lo plantea como la anatomía de un genocidio. No es solo la relatora de Naciones Unidas, la relatora especial para los derechos humanos que lo ha señalado así, sino prácticamente todas las organizaciones internacionales que trabajan en zonas de conflicto lo han calificado de esa manera. Incluso hasta analistas israelíes han hablado de, ellos lo señalan, nuestro genocidio. Entonces, a estas alturas me parece terrible que cualquier medio de comunicación pueda dar cobijo a este tipo de expresiones, porque aun y cuando en ese texto al principio tratan de curarse en salud planteando ahí una línea donde dicen que pues la opinión que se va a presentar ahí es de él y que se lavan las manos prácticamente, cuando se publica en un medio de comunicación este tipo de expresiones, se es cómplice de este tipo de prácticas que están negando. Cierro esta primera intervención rescatando precisamente lo que plantea la relatora Francesca Albanese en uno de esos exhaustivos informes que están abiertos pues están muy puntualizados, están abiertos ahí y hay que leerlos. En uno de esos informes habla de la responsabilidad de terceros respecto a ese genocidio. Habla de los estados cómplice y habla de todas las voces cómplice también de ese genocidio. Plantea cómo desde el ámbito internacional el no llamar a cuentas a Israel, o que prácticamente se le ha dejado hacer lo que quiera en ese territorio, o auspiciarlo, o armarlo, o financiarlo, como ha sido el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se es cómplice de ese genocidio. En este sentido, Alberto Azul, yo considero que al plantear este tipo de expresiones donde no hace sino revictimizar a las víctimas del genocidio, y tú has subrayado lo que dice respecto a los niños, que me parece algo vil, algo cobarde, pues con ese tipo de expresiones que él plantea en ese texto, también es cómplice de ese genocidio.
Cómplices del genocidio, Azul Alzaga, y hay quienes han defendido este texto, inclusive con argumentos que son realmente muy, muy cuestionables y que curiosamente corresponden a, en algunos casos, a quienes han sido sumamente críticos de los proyectos progresistas que gobiernan, por ejemplo, a nuestro país, Azul Alzaga. ¿Qué decir?
Sí, bueno, a ver. Es que sí hay una aparente pérdida total de la brújula moral, tanto que la verdad es que llamó la atención. O sea, mira, la discusión sobre lo que ocurre en Palestina es muy de mucho tiempo atrás, digamos, no es a partir de octubre de 2023 y todo lo que pasó en ese momento. ¿Acaso lo que pasó en aquel momento fue que Israel tuvo por un instante un argumento para decir nosotros tenemos derecho a la legítima defensa? Cosa con la que, de nuevo, muchos expertos, una servidora y una gran mayoría de las personas que llevan siguiendo ese conflicto, pues no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, sí hubo hay una partición, digamos, de la opinión pública. Pero de ese punto a este momento han cambiado muchas cosas, justamente por la forma descarnada e inhumana en la que se ha venido haciendo las cosas en la Franja de Gaza, en donde se han multiplicado, por un lado en Cisjordania, la toma de territorio, con decretos además que legalizan que se haga esa colonia por parte de colonos israelíes de manera totalmente ilegal, pero lo legalizan en Israel y el mundo entero se hace de la vista gorda. Y mientras tanto, en Gaza, una destrucción total, o sea, de un 60% de la población que fue desplazada, el territorio destruido y donde, o sea, no cabe la menor duda, de tal manera que en Estados Unidos, que en medio de la propia población israelí hay una discusión sobre si eso, están de acuerdo con eso. No hay un consenso alrededor de eso. Entonces, se ha perdido, digamos, la batalla narrativa. Absolutamente se ha perdido la batalla moral y la batalla narrativa por parte de Israel, por parte de Estados Unidos. Entonces, es muy extraño, digamos, que justo en este momento, cuando hemos visto todo lo que hemos visto en los últimos 2 años, cuando ha habido este seguimiento muy puntual, cuando, que es el que describe Ana Lilia, cuando organismos legales internacionales también se han pronunciado al respecto, aunque sin ningún efecto, como también dice Ana Lilia, ¿verdad? Pero donde sí hay, digamos, una claridad sobre lo que está sucediendo y sobre lo que tendría que suceder también legalmente con las acciones de Israel, es muy extraño que se escriba una cosa como esta en este momento. Y que, tú lo decías, Alberto, además, como en nado sincronizado, como lo hemos visto con otros temas, nado sincronizado, de pronto salgan Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Macario Schettino, bueno, hasta el Moneo Calderón, ¿no? De, digamos, este grupo que efectivamente normalmente ha sido pues muy crítico del gobierno, pero no, que no nada más lo asumimos como un crítico ideológico, ¿no? Sino un crítico que fundamentalmente también tiene una historia de intereses y una historia de su relación con el poder político, una relación orgánica con el poder político del régimen neoliberal. Hasta ahí, digamos, hasta esa relación, decíamos, o sea, es muy, nos podemos explicar muchas cosas. Esto ya rebasa un límite que sí, por eso a muchos, a mí, con todo y lo crítica que puedo ser de esos personajes, me sorprendió. Y no puedo sino preguntarme qué está detrás, la verdad, de esto que no tiene la menor lógica, Alberto, Ana Lilia, y que la verdad es que muchas de las de lo que se nos está planteando como grandes cuestiones a preguntarse es, no suena lógico, entonces suena metálico. ¿Qué está pasando? Porque no se puede uno explicar de verdad que en esta circunstancia, en este contexto, justamente ahí salgas a defender una cosa como esa.
Si no suena lógico, suena metálico, plantea Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez. Se ha publicado en algunos espacios, por ejemplo, el analista económico Mario Campa publicó una gráfica en donde señala y muestra con una gráfica, pues, que la caída de ingresos y lectores de la revista Nexos, que es donde se publicó este controvertido texto, pues es una caída libre, una fórmula muy cuestionable de ganar lectores, pues es incurrir en excesos. ¿Puede ser el caso, Ana Lilia, o se trata simplemente de un ejercicio de quitarse todavía más las máscaras, de desnudarse y presentarse tal cual?
A mí me parece que sería esto último que planteas, Alberto. Mira, honestamente no me sorprende ver este tipo de palabras por parte de este tipo de personajes que durante mucho tiempo actuaron de una manera pues muy hipócrita, tratando de encubrir a conveniencia su verdadero sentir, que ahora se ve muy reflejado. A mí me parece que se han mostrado cada vez más, de manera más abierta en lo que son, porque es hasta predecible que sale este señor planteando porque no tiene ni siquiera una hilaridad, no hay un argumento por ahí planteado, no, es más, no hay una sola fuente que se esté citando para tratar de revestir siquiera uno de los argumentos o de las expresiones que ahí dice. O sea, no es periodismo de ninguna manera, es un vaciado de odio, de revictimización, muy cobarde. Además, y es predecible quiénes van a aplaudir todo esto, porque es parte de una manera de pensar que cada vez queda al descubierto. No creo que sea el de tratar de recuperar lectores por parte de Nexos, porque es además una publicación muy desprestigiada por este tipo de letras que publican, que no tienen ya ningún, vamos, no hay ningún rubor en este tipo de expresiones, no hay ningún cuidado editorial de este tipo de contenidos. Me parece muy lamentable por parte de la publicación, aun y cuando ponen ahí eso de querer lavarse las manos, y lo planteo también en el contexto donde tenemos ahora mismo en la discusión pública el tema de la responsabilidad de los medios, el tema de qué tanto un medio de comunicación, qué responsabilidad conlleva el generar contenidos para cualquier medio de comunicación. ¿Qué tipo de mensajes estás presentando? ¿Qué tipo de expresiones se plantean ahí? Porque hay una responsabilidad por parte de cada uno de quienes laboramos, de quienes generamos contenidos en medios de comunicación. Hay un tema de la ética que absolutamente aquí se violó cualquier código de ética que pudiese existir. Entonces, me parece predecible quienes están avalando todo esto, porque es parte de la misma ideología también.
¿Puede haber alguna ganancia de esto, Azul Alzaga? ¿A qué me refiero? Porque la primera impresión que queda cuando se lee este texto y la defensa así tan altanera que se hace de los argumentos que allí se plantean, uno puede pensar, pero ¿cómo pueden caer tan bajo? En realidad pueden, es más bien están como presentándose en el nivel de subsuelo, en el nivel del sótano donde se pueden encontrar. ¿Puede haber alguna ganancia de decir, bueno, pues estos son, ya no hay manera de que pretendan volver a lo que había antes, como dice Ana Lilia Pérez, de disfrazarse de esta actitud camaleónica de presentarse con una forma que no tienen en realidad, Azul?
Sí, mira, o sea, una ganancia para nosotros, dices.
Sí, o sea, para la audiencia, que diga, bueno, sí, para sí, la audiencia. Estos son, sí.
Sí, mira, desde el punto de vista de la lógica con la que justamente están planteando hoy los lineamientos para la defensa del derecho de las audiencias, pues sí, porque uno a partir de la transparencia, digamos, tiene mucha más posibilidad de tomar decisiones y de considerar lo que tiene enfrente, ¿no? O sea, efectivamente, si tú tienes alguien que se te presenta de una manera o que te dice yo te voy a dar información que es veraz y realmente lo que está pasando es que hay un contrato de publicidad, pues mucha información no vas a tener que te permitan tener criterio sobre la información que te están presentando. De lo que se trata es de que esto cambie. Aquí, pues digamos que sí nos dan más elementos. Y hablando de los elementos, yo efectivamente creo que ideológicamente, bueno, hace mucho tiempo que, digamos, los perdimos, ¿no? Pero creo que parte de la brújula moral que todo este conjunto, digamos, de intelectuales que un tiempo fueron muy influyentes, pero fueron muy influyentes también por el lugar que ocupaban dentro del poder político, empezando por Carlos Salinas de Gortari, tiene que ver con que sus planteamientos y sus construcciones, pues más bien fueron aquellas que se pudieron ajustar a lo que planteaba el jefe o quien soltaba el cheque, que en aquel momento era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Vimos cosas tan aberrantes como, pues no sé, convertir a un Porfirio Díaz en una especie de héroe nacional, modificando toda la historia o toda la interpretación de la historia de México, de las causas de la revolución, diciendo que era pues el paladín de la modernidad, ¿no? Y dejando a un lado una serie de atrocidades desde el punto de vista también humano, de derechos humanos, sociales, pues para justamente ajustar la narrativa, ¿no? Y yo lo que creo ahora, digo, es algo que no se puede probar, pero sí te lo puedes preguntar porque justamente está sucediendo en un momento, vuelvo, muy, muy extraño para que se dé un artículo como este, en donde además, decía Ana Lilian, y tiene toda la razón, no tiene ninguna, no está ni bien articulado, ni bien argumentado, e incluso tiene contradicciones aberrantes como el hecho de decir, lo que pasa en Gaza no es genocidio, pero aquella matanza que se hizo en Israel, que justificó toda la ofensiva de Israel, eso sí es genocidio. O sea, no hay ni siquiera una congruencia elemental a nivel intelectual, ¿no? Ni teórica, ni nada. Entonces, más bien parece una cosa así medio por consigna. Y yo quisiera sí tomar una cosa, un dato, que es el hecho de que otro, digamos, actor en todo esto que ha perdido la narrativa, lo estaba comentando hace rato, es Israel. Y en esta pérdida también han salido y se ha venido documentando cómo la estrategia también se ha convertido en hacer o gastar grandes cantidades de dinero en relaciones públicas, en pago de contenidos, influencers. Hay estudios muy serios sobre eso. Entonces, bueno, ¿por qué pongo yo esto sobre la mesa? Porque sí podría darnos para preguntarnos si algo de eso pudiera estar sucediendo. Y creo que esos son elementos que también sí nos sirven, Alberto, Ana Lilia. Es decir, no nada más la ideología que alguien puede tener, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sino si toda esta información o este artículo que te están presentando pudiera tener que ver también con, pues, una agenda política pagada, por ejemplo, o económica. En este caso yo creo que es política, ¿no? Y económica en todo caso para ellos. Aunque, repito, lo pongo como una pregunta, yo no tengo elementos, pero tampoco tengo dudas porque además es una práctica corriente y la vimos y la sabemos, digamos, históricamente con personajes, con estos personajes particularmente.
Por consigna, y eso me hace recordar a Ana Lilia Pérez, esta presencia permanente que ha tenido el Mossad en México, no solamente en esta estructura que tiene de defensa de la comunidad israelí en nuestro país, sino en distintos momentos de intervención de inteligencia en software, Pegasus, por ejemplo, o en lo que sucedió en el sismo del 17, cuando llegó una brigada de rescatistas de Israel solamente para sacar documentos de uno de los edificios que se cayeron. Esta protección transnacional que tiene Israel hacia sus ciudadanos, que se traduce de muchas maneras y que en los últimos meses hemos tenido evidencias de una clara intervención para desestabilizar gobiernos. Por consigna este texto, Ana Lilia.
En efecto, Alberto, esa presencia de las ganancias que tiene Israel, no hay que dejarlo fuera de toda esta discusión. Y retomo solo un dato, lo que plantea Azul. Claro, hay por parte de Israel se han pagado millones para difundir información en la que se pretende a través de influencers, a través de plumas en distintos países, se ha pretendido legitimar de alguna manera el genocidio. Pagó millones de euros para difundir, por ejemplo, en Europa, propaganda dirigida a que se hablara en otro sentido de la hambruna que se empezaba a vivir en Gaza. Todo eso, es decir, hay una inversión millonaria para tratar de dar una imagen distinta a lo que en realidad ha ocurrido respecto a todo el tema de Gaza. Y esto que tú planteas es muy interesante para nuestro país, porque no es solo la presencia del Mossad, sino de corporaciones israelíes que han hecho negocios a nivel global, y nuestro país es uno de sus mercados, en negocios de espionaje, abiertamente espionaje. Hay empresas que, por ejemplo, le llaman inteligencia de alto nivel, ¿no? Así es como venden sus servicios. Y recuerdo varios casos, hay uno muy reciente, por cierto, que una de estas agencias fue contratada por el señor evasor de impuestos, el de la corporación que no quiere pagar impuestos, fue contratada para un asunto que lleva en Estados Unidos, una de estas corporaciones de espionaje. Hay otra corporación que se contrató, por ejemplo, contratistas de Pemex estilaban hacer este tipo de contratación de servicios de espionaje para espiar a funcionarios de Pemex. Recordarán ustedes un caso que fue un escándalo a nivel internacional, porque con esas pruebas se pretendía supuestamente enjuiciar al Estado mexicano para beneficiar en estos negocios a contratistas involucrados en actos de corrupción. Pero El tipo de empresas que se han contratado por mucho dinero son empresas israelíes precisamente, que van por el mundo además haciendo trabajos de abierto espionaje sin que se les aplique la ley. Está el caso que has planteado, el caso de Pegasus también, donde se probó el espionaje a periodistas. Y este es el tipo de operaciones de las que se allegan, el negocio de las armas también, y es el tipo de presencia de negocios que vemos a nivel global, donde estas empresas israelíes también han operado por muchos años al margen de la ley, Alberto Azul.
La verdad es que es todo un tema que da para muchos minutos de análisis. Se nos acaba ya el tiempo. Teníamos otro tema en la agenda, pero si les parece lo podemos posponer un poquito para ver cómo se desarrolla. Es el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que esto que hemos conversado ahora mismo, Azul, Ana Lilia, es muy importante porque sí han puesto ustedes a la audiencia otros elementos que nos hacen preguntarnos de qué se trata. ¿De qué se trata este tipo de publicaciones con estos argumentos que repiten lo que se plantea por muchos allá en Israel y en el mundo entero, que está más vinculado al el sionismo más ultraderechista que puede existir? Y que en un momento y en una publicación como esta, con esta historia de los últimos años en México y en otros países en las últimas semanas y meses, solamente nos hace plantearnos este tipo de sospechosismos, para utilizar una palabra de ese mismo grupo político. Les quiero agradecer al Sur Alzaga, a Ana Lilia Pérez, la conversación que hemos tenido esta mañana.
Muchas gracias. Que tengan buen día.
Gracias, gracias Alberto, Ana Lilia, saludos a la audiencia.
Buen día para todos.
Saludos también para ustedes.